Pues a lo largo de la historia, hermanos, el mundo ha conocido infinidad de religiones. Y todas esas religiones que el mundo ha conocido tienen algo en común. Todas nos presentan a un Dios o a dioses lejanos. Dioses que son ajenos a las necesidades del ser humano. Dioses a los que hay que contentar o a los que hay que satisfacer de muchas maneras, entre ellas con ciertas prácticas o rituales. De lo contrario, si no los mantenemos así, a esos dioses contentos, satisfechos, estas religiones piensan que entonces la ira de esos dioses puede venir sobre nosotros. El cristianismo, amados hermanos, es algo completamente diferente. Quien no alcanza a ver la diferencia es que realmente no ha comprendido el cristianismo. El cristianismo, repito, es algo completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque nos muestra a un Dios tan compasivo y misericordioso que se hizo como uno de nosotros para subsanar nuestra más importante necesidad. ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Pues nos limpió de todo pecado para que podamos estar en plena comunión con Él, para que podamos estar en paz con Él. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra esto en todo su esplendor. Y no solamente, hermanos, por el hecho de haber dejado su gloria para venir a este mundo, sino también mediante el desarrollo de su ministerio. Si nosotros prestamos muchísima atención a cómo Jesús trató a las personas con las que se fue encontrando mientras estuvo en este mundo, si nosotros prestamos atención a lo que Él hizo por todos y cada uno de ellos, nosotros aprenderemos mucho. Aprenderemos mucho, en primer lugar, acerca de lo que hay en el corazón de Dios. Porque la máxima manifestación que nosotros podemos tener de Dios no es otra más que nuestro Señor Jesucristo. Él mismo le dice a uno de sus discípulos, ¿verdad? ¿Quieres realmente conocer al Padre? Pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce realmente a mí, conoce al Padre, al Dios vivo y verdadero, porque Jesús es Dios. La máxima manifestación acerca de quién es Dios, repito, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando analizamos el ministerio de nuestro Señor y vemos cómo Él trata con el ser humano, esa es una de las primeras cosas que vamos a comprender. ¿Qué hay en el corazón de nuestro Dios? Especialmente en el corazón de nuestro Dios para personas necesitadas como usted y como yo. En segundo lugar, algo que aprenderemos también en este trato de nuestro Señor Jesucristo con las personas que le rodeaban, pues es que aprenderemos cómo acercarnos a Él. Esto también va a ser importante para nosotros y será algo que Dios nos mostrará a lo largo del estudio de nuestro pasaje. Estamos en Mateo capítulo 8, vamos a estudiar los versículos 1 al 4. Le invito por favor a que abra su Biblia en esta porción, para que la vayamos analizando juntos. Pero antes de abordar este pasaje, hermanos, en específico, es necesario recordar muy brevemente lo que acababa de suceder. Para ello voy a leer, vamos a regresar un poquito al capítulo 7, los dos últimos versículos, versículos 28 y 29, y lo vamos a unir con el capítulo 8, versículo 1. Esos tres versículos los vamos a leer de corrido y nos va a brindar un contexto de cuándo sucedió esto, que va a ser también importante. Dice la palabra de nuestro Dios: Y cuando terminó Jesús estas palabras, y allí permítame hacer una breve pausa, ¿a qué se está refiriendo el evangelista cuando dice que cuando terminó Jesús estas palabras, a qué palabras se refiere el evangelista? Bueno, a las palabras que nosotros estamos estudiando, pues desde el año pasado, o me parece que desde el año antepasado, no recuerdo muy bien, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Algo que nos muestra, y que lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, algo que nos muestra lo que debe ser y lo que debe hacer un verdadero discípulo de Cristo. Si usted quiere en esencia saber qué es lo que usted debe ser como cristiano y lo que usted debe hacer como cristiano, pues estudie el Sermón del Monte. Nosotros ya lo hicimos con calma, nos tomamos nuestro tiempo, estudiamos, ¿se acuerda que comenzábamos con las bienaventuranzas? Y fuimos siguiendo de ahí, llegó el punto también donde estudiamos profundamente cómo orar cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla o nos muestra, enseña a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro. Todo eso lo encontramos allí en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Bueno, Jesús, dice Mateo, terminó su sermón, terminó esas palabras, y sigue diciendo allí en el verso 28, que cuando terminó ese sermón, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, causó un gran impacto en todos aquellos que habían escuchado ese precioso sermón. Y esto, dice el verso 29, porque les enseñaba de una manera completamente diferente. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo que respaldaba el mensaje de Jesús, su autoridad, la autoridad con la que él hablaba, y esto fue algo que la gente pudo captar. Bueno, les impactó tanto. Ahora sí, capítulo 8, versículo 1, que dice que cuando descendió Jesús del monte, no descendió solo, sino dice allí que le seguía muchísima gente. Podemos entender con esto entonces que todas aquellas personas que habían escuchado ese precioso sermón no se quedaron solamente con eso. Querían comprender mucho más, querían seguir aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Él desciende del monte, ellos también descienden junto con Él. Podemos imaginarnos entonces esa preciosa escena. Jesús caminando, descendiendo del monte, seguido por todas esas personas, por toda esa gran multitud o multitudes, dicen otros evangelistas, cuando repentinamente, y eso es lo que nos va a decir Mateo a continuación, repentinamente se acercó a él un hombre enfermo. Pero no simplemente un hombre enfermo. No estaba enfermo de cualquier enfermedad. El evangelista pudo haberse quedado solamente en ese dato, ¿no? Solamente decirnos, bueno, se acercó a él un hombre enfermo. Pero él quiere ser muy específico y en un momento más vamos a ver por qué. No era cualquier enfermo, sino era un enfermo de lepra. Así lo dice el versículo 2 de Mateo capítulo 8. Dice la palabra de nuestro Dios: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué ha sido tan específico Mateo, el evangelista, al no solamente hablarnos de un enfermo, sino al decirnos claramente que era un leproso quien se había acercado a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Porque la lepra, amado hermano, era la enfermedad más temida de aquella época. ¿Por qué era tan temida esta enfermedad? Bueno, hay muchísimas razones, pero yo quisiera hablarles solamente de dos de estas razones. En primer lugar, la lepra era una enfermedad muy temida porque era considerada como parte del juicio de Dios sobre una persona. Y por lo tanto, era una enfermedad que solamente Dios podía quitar. De hecho, es muy interesante, pero la lepra era la única enfermedad para la que no se tenía un tratamiento. Prácticamente la persona que enfermaba de lepra ya se le daba por muerta. Y la única manera en la que pudiera sanar es que Dios lo sanara, que Dios le quitara esa enfermedad. Le voy a invitar a que me acompañe al Antiguo Testamento. No pierda Mateo porque regresaremos a él. Acompáñeme al segundo libro de los Reyes, por favor. Capítulo 5. Allá hay una historia que yo creo que todos conocemos bastante bien. La versión 60 titula esta historia, por lo menos la Biblia que yo tengo aquí en mis manos, Eliseo y Naamán. ¿Usted recuerda quién era Naamán? Un comandante del ejército sirio que estaba lleno de lepra. Él tenía a una muchachita trabajando en casa que era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y ella le habla acerca de Eliseo. Le dice, allá en mi tierra hay un hombre de Dios a quien Dios usa y él puede sanarlo de su lepra. Entonces este hombre, Naamán, va, le platica al rey. El rey le da cartas y le dice, te voy a mandar allá a Israel para ver qué puede pasar, para que pueda ser sanado. Y entonces, solamente vamos a leer un versículo, el versículo 7 del capítulo 5. Cuando el rey de Israel escucha cuál es la petición de Naamán, escuche con atención cuál es su respuesta. Su respuesta es la siguiente, versículo 7. ¿Soy yo Dios? O sea, note qué tan terrible era la lepra que este rey está diciendo así. ¿Acaso soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Tengo yo ese poder para matar y para dar vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Prácticamente lo que el rey de Israel está diciendo es, el único que puede sanar de la lepra, el único que puede limpiar a este hombre de su lepra, es Dios. Y yo no soy Dios. El único que tiene el poder de dar vida y de quitarla y de volverla a dar es Dios. El único que entonces puede limpiar a este hombre es Dios y no yo. La lepra era temida por esto. Una enfermedad incurable, considerada como parte del juicio de Dios y por lo tanto solamente Dios la podía quitar. En segundo lugar, la lepra también era una enfermedad muy temida por lo dolorosa, por lo repugnante que era y que por esta última razón, esta enfermedad aislaba por completo y aislaba de inmediato al enfermo de la sociedad. Si tenía esposa y se detectaba que estaba enfermo de lepra, ya no podía estar para nada con su esposa, ya no podía estar en contacto con su esposa. Si tenía hijos y se le detectaba que tenía lepra, pues ya no podía estar para nada con sus hijos. Tenía que vivir completamente aislado. No solo por el temor a contagiar a los que estuvieran en contacto con él, sino porque esta enfermedad, como estaba así profundamente asociada al pecado, traía un carácter impuro a la persona que tenía lepra. Y todo lo que tocara se convertía en algo impuro. De hecho, se decía que si un leproso tan solo metía su cabeza a una casa, toda la casa quedaba impura, desde el piso hasta las vigas del techo. Y obviamente se tenía que pasar un tiempo y se tenían que realizar ciertos rituales para pues, que esa casa fuera purificada. Nadie podía tocar a un leproso. Hemos dicho que también por lo repugnante que era esta enfermedad, si usted comienza a leer una descripción de la lepra, yo leí dos o tres comentarios para comprenderlo un poco mejor y se da uno cuenta por qué era tan temida esta enfermedad. Comenzaba con ciertos dolores en el cuerpo, luego se iban formando como una especie de llagas. Esas llagas se hacían cada vez más penetrantes. La persona iba perdiendo los dedos o los dedos eran como que absorbidos como por el propio cuerpo. A veces la persona perdía sus extremidades, es decir, se le caía una mano, se le caía un pie. No solamente era afectado exteriormente, sino también interiormente. Su voz, por ejemplo, cambiaba porque las cuerdas vocales se afectaban profundamente también por la lepra. Se dice que las personas que estaban a su alrededor podían detectar a un leproso utilizando los cinco sentidos. Nadie se atrevía a tocar a un leproso, pero la lepra era algo que se podía sentir. Era algo que se podía escuchar también por cómo había sido afectada la voz de aquella persona. La lepra era algo que se podía oler. Las personas que tenían lepra despedían un olor pues muy, muy peculiar, que obviamente era detectado por todos los que estaban a su alrededor. Y así podían pasar años muriendo lentamente. Era una enfermedad entonces sumamente temida, no solo por el que la tenía, sino por todos aquellos que estaban a su alrededor. Bueno, Mateo nos está diciendo que una persona con esta enfermedad, un hombre con esta enfermedad, estando en esta condición, se acercó a Jesús. Y ese solo hecho, amado hermano, nos da ya mucho, mucho en qué pensar. Porque si nosotros lo meditamos bien y nos preguntamos, ¿qué habrá visto este hombre en Jesús para atreverse a acercarse a él? ¿Qué habrá visto este hombre en Jesús para que cuando ellos tenían la ley, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, ellos tenían que andar con el pelo revuelto, con las ropas rasgadas, y por donde quiera que fueran caminando, si detectaban que había gente cerca, ellos tenían que estar gritando, inmundo, inmundo, para que la gente no se les acercara. Completamente aislados de la sociedad. Pero este hombre que está viendo a Jesús descender del monte, y no solo, sino con una gran multitud, se acerca a Jesús para pedirle por su sanidad. Por si esto fuera poco, algunos comentaristas nos recuerdan que la mayoría de los rabinos, cuando se encontraban con que a lo lejos había un leproso, ¿sabe qué es lo que hacían la mayoría de los rabinos? Ellos tomaban piedras y comenzaban a lanzárselas al leproso. ¿Con qué intención? Pues con la intención de alejarlo, porque ellos eran rabinos, personas muy santas, puras. No quiero que se me acerque y mucho menos que me toque un leproso, porque yo estoy bien, yo soy puro. Eso nos hace pensar todavía más. ¿Qué habrá visto este hombre en Jesús, quien también estaba siendo reconocido como un rabino? De hecho, así le llaman en algunas ocasiones, rabí. Este hombre sabe que este maestro, a quien él acaba de escuchar, probablemente en el Sermón del Monte, es alguien completamente diferente a los otros maestros que él ha conocido. Repito mi pregunta de hace un momento. ¿Qué habrá visto este hombre en Jesús para atreverse a acercarse a él y pedirle por su sanidad? Lo que yo pienso, amado hermano, que él pudo ver en Jesús es su amor y su compasión. Eso es lo que le lleva a él a romper toda barrera y a decir: yo tengo que acercarme a este maestro para que me sane. Obviamente lo está reconociendo como alguien mucho, mucho más grande que un simple maestro. Hay allí confianza con la que él se acerca a Jesús. Pero notemos otra cosa, amado hermano. Notemos la actitud con la que este leproso se acercó a Jesús. Además de la confianza que ya mencionamos, este hombre se acercó con una profunda reverencia. Él se acercó, nos dice así Mateo, postrándose delante de Jesús. Alguien diría: bueno, ¿eso qué tiene que ver? Marcos, el evangelista, quien también nos narra este episodio, nos dice que se hincó delante de Jesús. Y con esto lo que nosotros podemos ver en este leproso es una actitud de adoración. No solo llega postrándose ante él, o como dice Marcos, hincándose ante él, sino que también Mateo nos está diciendo que al hablar con Jesús se dirige a él llamándole Señor. Todo eso nos hace preguntarnos: ¿estaba este hombre reconociendo a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios y por lo tanto como Dios mismo? Bueno, es posible, es muy posible que él lo estuviera reconociendo así. Pero se está acercando entonces no solamente con mucha confianza en Jesús, sino con una profunda reverencia ante él. Y una tercera cosa, hermano, que nosotros podemos ver en este hombre lleno de lepra, es que se acerca a Jesús con una gran humildad. No solo hay confianza en su corazón, no solo hay profunda reverencia hacia Jesús, sino también hay una gran humildad en su corazón. Si usted lo nota, este hombre no se acerca demandando cosas para sí mismo, como exigiendo un derecho. Muchos en nuestros tiempos se acercan a Dios así, exigiendo como si fuera un derecho, ¿no? Reclamando, arrebatando. Pero este hombre lo hace en completa humildad. Aun cuando estaba seguro, completamente seguro del poder que Jesús tenía para limpiarlo, él simplemente se acercó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es: Señor, depende de lo que tú quieras hacer. Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño de todas las cosas. Yo no tengo nada que exigirte, yo no tengo ningún derecho. Depende solamente de lo que tú quieres hacer, depende solamente de tu voluntad. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo respondió Jesús ante esta petición de este hombre leproso? ¿Cómo respondió Jesús ante esta gran necesidad que, aunque era evidente para todos, realmente ese hombre lo está pidiendo, lo está suplicando, lo está rogando? Bueno, en el versículo 3, el evangelista Mateo nos dice cuál es la respuesta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo dice de una manera preciosa. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y después nos dice, y al instante su lepra desapareció. Ahí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo con palabras y con acciones. Le voy a invitar, de nuevo, no pierda Mateo, pero acompáñeme al pasaje paralelo del Evangelio según San Marcos. Esto está en el capítulo número 1. Vea lo que dice el versículo número 41, desde el 40, para recordar lo que vimos hace rato. Vino a él, Marcos capítulo 1, versos 40 y 41. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, lo que ya decíamos, Mateo nos dice que postrado, bueno, hincada la rodilla, entendemos que es la misma actitud, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, aquí es algo interesante lo que añade Marcos el evangelista, porque acuérdense que Mateo simplemente nos dice que extendió la mano, pero aquí nos dice Marcos: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mateo solamente nos dice que extendió la mano, pero Marcos nos dice que tuvo misericordia de él. Marcos nos deja ver lo que sucede en el corazón de Jesús, no solamente lo que hace, sino lo que sucede en su corazón y también, por supuesto, lo que hace. Ahora, pensando en esto, hermano, reúna usted en su mente todas las piezas de nuestro rompecabezas, todo lo que ya hemos hablado. Usted ya se imagina la apariencia que tenía este hombre, ya se imagina el olor que despedía este hombre, ya se imagina cómo se escuchaba la voz de este hombre, ya podrá imaginarse a toda la multitud alejándose de este hombre, aunque no nos lo muestra aquí ninguno de los evangelistas, podemos suponerlo por todo lo que ya hemos dicho. Sin embargo, aún con todo eso, Jesús está teniendo misericordia de él. Jesús extiende su mano y toca a este hombre, y mientras le toca, respondiendo a su petición que fue: si quieres, puedes limpiarme, Jesús está extendiendo su mano, y mientras está extendiendo su mano le está diciendo: quiero, yo quiero esto. Y le toca y le dice: sé limpio. Si usted junta todo esto, hermano, ¿qué le muestra esto acerca de Jesús? ¿Qué le muestra esto acerca del Padre? ¿Qué le muestra esto acerca del Dios Todopoderoso? Porque desde un principio lo dijimos, la máxima expresión acerca de quién es Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con todo esto que está sucediendo, ¿qué puede entender usted acerca de Jesús, acerca de Dios? Algo que yo puedo ver aquí, hermano, se lo comparto, yo no sé si usted tiene el mismo sentir que yo tengo, pero lo que yo puedo ver aquí es que aún siendo el mismo Hijo de Dios, aún siendo Dios mismo, Jesús siente el dolor del hombre en necesidad y lo sana. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, no cabe otra expresión en nuestro corazón más que decir, este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios, este es el Dios en quien nosotros los cristianos creemos. Y se acuerda que en un principio hablábamos de todas las demás religiones que hay en el mundo entero y que nos muestran a ese Dios que es ajeno a nosotros, que es lejano a nosotros, que no se interesa por nosotros, que es aquel tipo de Dios a quien nosotros tenemos que mantener contento, satisfecho todo el tiempo, porque si no, entonces su ira puede venir sobre nosotros. Recuerda que decíamos que el cristianismo es algo completamente diferente. Pues es por esta razón, amado hermano, que el cristianismo es algo completamente diferente. Este que Mateo nos está presentando es nuestro Salvador. Es aquel que no solamente se hizo hombre como nosotros, sino que tal como lo estamos viendo en este pasaje, sintió nuestro dolor y nos ayudó en nuestra necesidad. Y no solamente lo hizo hace 2000 años, amado hermano, Él sigue mirando nuestra necesidad y está dispuesto a ayudarnos limpiándonos por completo. Y algo hermoso que nos muestra este pasaje, amado hermano, es que Él no solamente puede limpiarnos, sino que Él quiere limpiarnos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. Ahora quizá tú estés pensando en este momento, pero pastor, pues yo no estoy enfermo, mucho menos yo estoy enfermo de lepra. Yo estoy completamente sano. Habrá otros que quizá estén pensando, bueno, yo sí estoy enfermo, no de una enfermedad tan terrible, pero pues sí, sí quisiera, por supuesto, que el Señor me limpiara de mi enfermedad. Pero aquí, amado hermano, es muy, muy necesario recordar lo que dijimos hace un momento acerca de la lepra. La lepra estaba profundamente asociada al pecado. Y en ese sentido, entonces, nosotros podemos comprender que este milagro de sanidad tenía algo más que comunicarnos a nosotros. No solamente que Jesús es capaz de sanar aún las enfermedades más difíciles, sino que si esta enfermedad estaba profundamente asociada al pecado, entonces comprendemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que puede limpiarnos del pecado. Eso es lo que también aquí se nos quiere comunicar con este milagro. Y entonces, viéndolo desde ese punto de vista, hermanos, la verdad es que todos nosotros estamos enfermos de algo muchísimo peor que la lepra. Porque todos nosotros estamos llenos de pecado. Pero aquí está lo que estamos viendo. Nuestro Señor Jesucristo no solamente puede limpiarnos de pecado, sino que Él quiere limpiarnos de pecado. Lo que nos muestra este pasaje es que para Jesús no hay nada imposible, que Él quiere y puede limpiarte de tu pecado. Si nosotros seguimos meditando en esto, hermanos, tenemos que hacernos una pregunta y cerrar esta meditación con una pregunta muy importante. Si esto es lo que estamos encontrando en el pasaje acerca de quién es Jesucristo, acerca de quién es nuestro Dios, acerca de lo que hay en su corazón para personas como tú y como yo, entonces, amado hermano, ¿cuál es el llamado que tú piensas que Dios nos está haciendo a todos nosotros hoy? ¿Cuál es el llamado que tú piensas que Dios te está haciendo hoy a ti? Yo creo que es un llamado muy sencillo, hermano, muy simple a la luz de este pasaje. Lo que Dios quiere de ti y de mí, amado hermano, es que nos acerquemos a Jesús exactamente de la misma manera como lo hizo aquel hombre. En primer lugar, reconociendo nuestra necesidad de Él. Pero una vez que hemos reconocido nuestra profunda necesidad de Él, tenemos que acercarnos con esas mismas actitudes. En primer lugar, en plena confianza de que Jesús es amoroso y compasivo. Así se acercó ese hombre, si no, jamás se hubiera acercado a Jesús. Tú y yo, amado hermano, tenemos que creer lo mismo, que Jesús es amoroso y compasivo, que Él siente nuestro dolor. Cuando nos dolemos por nuestro pecado, y que Él quiere, no solamente puede, sino que Él quiere ayudarte. En segundo lugar, tú y yo tenemos que acercarnos a Él con una profunda reverencia, como lo hizo también aquel hombre, postrándose ante Él, hincando su rodilla delante de Él, y con esto reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, reconociendo que Jesús es Dios mismo. Y en tercer y último lugar, tenemos que acercarnos a Él, también como lo hizo este hombre, en completa humildad, suplicando, no exigiendo, sino suplicando su compasión y su ayuda. Ahora, si lo hacemos así, hermano, si tú lo haces así, a la luz de lo que estamos aprendiendo en este pasaje, ¿cuál crees tú que será la respuesta que recibirás? ¿Cuál crees tú que será la respuesta que todos nosotros recibiremos si nos acercamos así a Jesús? Hermano, Jesús, sin titubear, aún con lo repugnante que pudiera ser este hombre a causa de su enfermedad, Él extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y en ese instante, aquel hombre quedó completamente limpio, completamente sano. Y eso es lo que nos muestra, hermano, es que Jesús quiere hacer lo mismo contigo y quiere hacer lo mismo conmigo. Pero tenemos que acercarnos a Él. No podemos seguir viviendo lejos de Él. Porque seguir viviendo lejos de Él, imagínese a ese hombre con toda esa enfermedad, y repetimos, no sabemos cuánto tiempo tenía de tener esa enfermedad. Pero si no se hubiera acercado a Jesús, es como decir: yo no lo necesito. Yo puedo vivir así. Yo quiero vivir así. Él se acercó porque sabía que necesitaba a Jesús. Tú y yo lo necesitamos, hermano. Y en verdad, no podemos seguir viviendo lejos. No podemos seguir viviendo lejos de Él. Oremos, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios eterno. Porque a pesar de nuestro pecado, a pesar, Señor, de lo repugnantes que somos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que se acercara a nosotros. Tú te acercaste a nosotros en Él y nos mostraste tu salvación. En este pasaje nos muestras la gran misericordia que hay en tu corazón, ese hecho de extender la mano y tocar a este hombre y limpiarlo por completo, es lo mismo que tú quieres hacer en la vida de todos nosotros. Pero Señor, hay muchos, muchos de los que hoy están aquí, Padre, que aún estando en una condición tan terrible, Señor, no quieren acercarse a tu Hijo Jesucristo. El único que puede hacer esta obra maravillosa eres tú. Hay quienes no quieren ser limpiados, Padre. Pero por tu gracia, tú has obrado en el corazón de muchos que anhelan esta limpieza. Has obrado así en su corazón para que anhelen esta limpieza. Señor, a quienes anhelamos esta limpieza, te rogamos que nos muestres esta gracia y misericordia, que no nos permitas, Señor, vivir lejos de ti más tiempo, sino que nos acerquemos a ti a través de tu Hijo Jesucristo y que recibamos así, Señor, esa limpieza que solamente Él nos puede dar. Que así tu nombre sea glorificado, Padre eterno, que solo tú seas exaltado y que a partir de ese momento, Señor, completamente limpios, podamos vivir solamente para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.